del Evangelio según San Juan, capítulo 16. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hay cosas que hay que predicar muchas veces, hay que repetirlas continuamente. Por ejemplo, la predicación de la gratuidad. Yo creo que es lo que el Señor ha regalado a esta renovación carismática. Si no transmitimos a la Iglesia y al mundo una predicación y una teología viva y profunda de la gratuidad, ¿para qué creéis que el Espíritu Santo suscita unos grupos así? ¿Para alabarle y bendecirle? Eso se puede hacer en cualquier de los miles de grupos que hay. Entonces, cuando el Señor ha suscitado la renovación carismática es porque quiere transmitir a través de nosotros pues una realidad muy preciada a la Iglesia, que siempre ha sido su patrimonio, pero de esos patrimonios muchas veces herrumbrosos, de esos patrimonios que tienen moho, que están como empolvados, que decía Juan 23, y entonces tiene que haber una nueva vida, y para que haya una nueva vida en la Iglesia, primero tenemos nosotros que vivir una vida nueva, y vivir esa vida nueva es llegar al fondo de la acción de Jesucristo en nuestras vidas, la acción de Jesucristo en nosotros. Porque ¿qué Jesucristo predicamos? Ese es el problema más grande que tiene la Iglesia hoy. ¿Qué Jesucristo se predica aquí? ¿Qué Jesucristo se predica allí? ¿Qué Jesucristo se predica en la otra parte? Lo más importante es saber qué Jesucristo predicamos. Porque puede haber muchos Jesucristos. Y unos son salvadores y otros no. Unos predican a Jesucristo como un moralista, para que las cosas sean moralmente buenas. Unos predican un Jesucristo para que seamos buenos. Otros predican un Jesucristo para hacer la revolución. Otros predican a Jesucristo sencillamente pues porque piensan que nadie nos puede guiar por los caminos de la vida como Él nos guía. Tanto Jesucristo. Si vosotros vais a un grupo, lo primero que tenéis que preguntar es ¿y qué Jesucristo se predica aquí? Porque no valen todos los Cristos. O puede ser que valgan, pero no son los Jesucristos que van a transformar algo. No son los Jesucristos que van a cambiar la Iglesia, porque una de las cosas que tenemos que tener nosotros muy claro es que somos un grupo élite. Somos mejor que los demás, no es eso. No somos mejor que nadie. Y bien claro está. Pero somos escogidos. Somos elegidos. Pero ¿y por qué a mí? Pues porque el Señor siempre elige a los más pobres. Porque el Señor siempre elige a los más pobres. ¿Qué dice allá el capítulo 7 del Deuteronomio cuando habla de la elección del pueblo de Israel? No os he elegido porque seáis el más fuerte y el más poderoso y el más bello y el más guapo de los pueblos de la tierra, no. Por puro amor. por pura elección, por mi gratuidad, porque he querido elegiros a vosotros, pero no os penséis algo, no penséis que sois algo, que sois más que otros, no, pero sois elegidos. Y a través de vosotros yo quiero lanzar un mensaje sobre el mundo y lanzar un mensaje sobre la Iglesia. Por eso el mensaje de la gratuidad lo tenemos que repetir continuamente, predicarlo continuamente por una sencilla razón, porque no tenemos experiencia de gratuidad en esta vida. Volvemos siempre a la culpabilidad, volvemos siempre a la justificación, a justificarnos, y tenemos que predicar siempre que Jesucristo nos ha salvado. Que Jesucristo ya nos ha salvado en la cruz, que estamos salvados, que tenemos que partir de ahí. Que lo nuestro es dar gracias por lo que ya ha pasado. Nunca dice la Biblia que la salvación va a ser en el futuro. La salvación ya sucedió. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué hemos aprendido de pequeños? A ganarnos la salvación. Para ganarnos la vida eterna. Para... Mire usted, señores, que por ahí ya hay que empezar. Es que ya la tenemos ganada. Pero no por nosotros. Es gratuita, nos la ha ganado otro que se llama Jesús. Y ese Jesús es el que ha cargado con mi pecado y ha cargado con tu pecado. ¿Cuánto peso había en la cruz? ¿Cuánto peso añadió mi pecado a la cruz de Cristo? Ya quisiera yo saberlo. Y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo. ¿Cuánto peso hemos añadido? Pues no lo sé. Pero sea como sea el peso que hemos añadido, lo claro está que Él cargó con él. Y por lo tanto nosotros estamos liberados. Pero predicar esto es predicar algo de lo que no tenemos experiencia, nada más que en fe. Porque en este mundo nadie y nada es gratuito. En este mundo todo te lo tienes que currar. En este mundo todo te lo tienes que conquistar. En este mundo todo, todo lo tienes que ganar, en una palabra. Había en Móstoles una señora que discutía con su hijo de 20 años acerca de esto. Y le decía: mamá, pero si eso de la gratuidad que te enseñan los curas de esa parroquia, pero si eso, eso es una tontería. Yo me lo he currado todo en la vida, 20 años, no os olvidéis. Yo me lo he currado todo. Y le dice la madre: ¿tú? Pero si tú no has sabido ni nacer, venías torcido. Si no te ponen derecho no hubieras nacido. Y tú dices que te lo has currado todo, ni nacer sabías. Tú te has currado nada. ¿Ves la gratuidad? Hasta en el estar colocado para salir del vientre de la madre. Pues bien, hermanos, he leído un texto, el de San Juan, de este capítulo 16. Es un texto que a primera vista puede parecer un poco como de no entender fácilmente. Os convencerá de pecado, os convencerá de justicia y os convencerá de juicio. Cuando venga Él, el Espíritu Santo, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Vaya tres palabras. ¿Qué significa que nos convencerá de pecado? Yo voy a ir hasta el fondo. Os imagino totalmente adultos en la fe. ¿Qué significa que os convencerá de pecado? Significa sencillamente que el único pecado que existe, escuchadme bien, es no creer en Jesucristo. ¿Pero qué significa creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo significa creer que Él ha cargado con tus pecados y está salvado. ¿Entiendes? ¿Entiendes esto? Esto es lo que el Espíritu Santo nos tiene que dar hoy. A entender vivo, vivo. Te convencerá de pecado el Espíritu Santo. El único pecado es no creer en el que te ha salvado. Díganme qué otro pecado puede haber. ¿Qué otro pecado puede haber? No creer en Él, en el que te ha salvado. Y claro, como es difícil porque nosotros estamos acostumbrados a justificarnos en todas las cosas delante de los demás. Tú te justificas delante de tu marido, tú te justificas delante de tu mujer. Es que llegué tarde, ¿sabes por qué? Es que esta tarde hay unas tormentas tan grandes que el atasco, pues... Pero si es que tenías que haber estado aquí a las 6, pero mira, es que no he podido. ¿Veis la justificación? Todo. Siempre justificándonos, siempre justificándonos. Y tenemos que hacernos valorar delante de los demás. Tenemos que hacernos perdonar continuamente. Vosotros no os hacéis perdonar continuamente el hecho de existir. Diréis, pero es que, no sé, yo no tengo por qué pedir perdón a nadie. Que tú no tienes por qué pedir perdón a nadie, si siempre estás diciendo... Bueno, pues mira, es que no pude, es que no llegué a tiempo, es que estoy mal, es que esta mañana, figúrate tú, se me olvidó echar la sal en las lentejas. ¿Te das cuenta cómo te estás justificando todo el día? Y valorándote. ¿Por qué? Pues porque nadie te da el valor si tú no lo sacas de ti mismo y se lo presentas a la comunidad, se lo presentas a los demás. Tenemos esa condición. Y entonces predicar, mira, tienes un valor total, extraordinario. Alguien te lo da. ¿Y quién me da a mí ese valor? Jesucristo. Jesucristo te da ese valor porque Jesucristo te quiere tal como eres. No necesitas justificarte delante de Él porque Él ha cargado con todas tus justificaciones. Con Jesucristo no pierdas el tiempo. Él se ha adelantado a justificarte. Con Jesucristo solamente puedes guardar una relación, que es la de gratitud, acción de gracias. Te doy gracias, Señor, y si lo pensáis bien, ¿cómo puede ser Dios? ¿Qué otro Dios puede haber nada más que este? Es que puede ser que sea un Dios real, el Dios que te está fiscalizando la vida y el Dios que está apuntando todos los pecados que hagas para condenarte. ¿Vosotros creéis que una idea de Dios así puede realmente ser una idea civilizada, una idea de un pueblo progresado? Es genial la palabra de Dios. Es genial la gracia de Dios. Es genial el cristianismo. Cuando por todas partes están atacando a la iglesia moralmente, desde la moralidad, y están atacando a los curas, y están atacando en tu trabajo, y te están atacando, y dices que sois malos, es que sois no sé cuántos, es que sois los peores de todos. Sí, es verdad. Pero es que da igual. Es que da igual. Es que a mí me han salvado porque soy malo. Pero esa salvación existe. Y ese no la podrán echar abajo los de tu trabajo, ni los que atacan a la iglesia. No. Si es que está por encima. ¿Qué más da que te ataquen, que no te ataquen? Si la salvación de Jesucristo en la cruz y en su resurrección está por encima de todas las cosas. Date tranquilo. Que nadie podrá nunca arrebatarte la belleza más profunda de tu corazón, porque esa belleza es la belleza que te da Jesucristo. ¿Que tú eres una mindungui? Pues claro. ¿Que tú eres no sé qué? Pues naturalmente que somos, pero no ese es el problema. El problema es que precisamente por ser así yo soy querido, precisamente por ser así yo soy amado. Porque Jesucristo nos amó cuando éramos enemigos, cuando éramos incapaces, cuando éramos, y eso no lo digo yo, eso lo dice San Pablo, muy claro, cuando éramos enemigos, cuando no podíamos devolver absolutamente nada. El único pecado es este, no creer en Jesucristo. Nos convencerá de pecado. Y el pecado consiste en no creer que estás perdonado. Ese es el pecado, y si lo veis y lo miráis y el Espíritu os lo revela en el fondo del corazón, Señor, pero es que yo no tengo esa fuerza, yo no tengo. En Maranata había una chica Estoy hablando de hace 15 años, pero bueno, ahora ya ha crecido, como todos. Había una chica que me decía a mí, Chus, si yo me creyera lo que tú dices, yo es que sería santa en el momento. Si yo creyera que Cristo me ama tal como soy, gratuitamente, sin pedirme nada a cambio, nada más que creer, yo sería santa. Y entonces yo le contesté, ¿y por qué no te lo crees? Y ella me respondió muy sabiamente, porque estoy muy culpabilizada. Claro, eso es lo que tenemos dentro. Y por eso se necesita hablar continuamente de la gratuidad, para que a través de esta palabra el Espíritu Santo pueda darte la paz profunda al corazón y te pueda dar con claridad la imagen de Jesucristo que te salva, la imagen de Jesucristo resucitado, esa imagen a la cual tú alabas, adoras. ¿A qué imagen de Jesucristo estás tú alabando? ¿A qué imagen de Jesucristo le tienes miedo acaso? ¿O has estado esta mañana alabando con los salmos para que te lo tengan en cuenta y te lo apunten en el libro? Pues ya estás apuntada. Ya estás apuntado en el libro. El único pecado nos convencerá de pecado. ¿Y por qué nos convencerá de pecado? Dice aquí, en lo referente al pecado, dice, ¿por qué? Porque no creen en mí. Por más que te confieses, por más que hagas toda clase de sacrificios, de lo que quieras, jamás se te irá el pecado. Por más, magia pura, porque el único que perdona el pecado es Jesucristo. El único que quita la magia de los sacramentos es la fe en Jesucristo. Si no, es magia, como hacen otros en la selva, con otros gestos externos también. Pero Jesús es el que te ha salvado y el que está. La renovación carismática, para profundizar, tiene que ir al fondo de esta experiencia, que por otra parte es muy buena, es muy sencilla. Y esto sí que no se necesita ser inteligentes para eso, ¿no? Se necesita tener corazón, y como tú tienes corazón, y se necesita tener ganas de ser querida, querido, amado, amada. Y como tú lo quieres, pues ahí es donde Dios se presenta, en esa necesidad tuya, en esa pobreza tuya. Entonces, recibir hoy el Espíritu Santo, seas nuevo o seas antiguo, da igual. Si eres nuevo y escuchas una perspectiva así por primera vez, pues da gloria a Dios, porque seguro que lo vas a entender, te lo va a revelar el Espíritu Santo. Y si eres antiguo y estás un poco flojillo porque has vuelto a tus culpabilidades, a tus rollos, pues renueva otra vez la dimensión en la que has sido amado y traído a esta santa renovación carismática. Esto es la primera parte. Nos convencerá de pecado. La segunda parte, dice San Juan, bueno, dice San Juan diciendo de Jesús, que decía Jesús, os convencerá de justicia. Es lo mismo, pero puesto en positivo. En vez de decir que nos saca de nuestros pecados, decimos, no, no, es que Él es nuestra justicia. Porque ¿cuál es tu justicia? ¿Qué significa justicia aquí? Justicia aquí significa ser justo. ¿Qué es lo que te hace agradable a Dios? Porque si Dios te quiere, es porque eres justo. A los que no son justos, Dios no los quiere. Pero resulta que yo te estoy diciendo que Dios te quiere. Entonces es que eres justo. ¿Y por qué eres justo? Tú dirás, yo no soy justo. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Eres justo, pero no con tu justicia. Que con tu justicia no eres justo, eres muy malo. Él es tu justicia. Jesucristo es tu justicia. Cristo es mi justicia. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso tampoco es chus. Eso tampoco es Schultz, que es un innovador y dice no sé qué cosas. Eso está en el capítulo 60, maravillosamente dicho, de San Bernardo. Y está en todas partes, en San Pablo entero. No quiero ser salvado con mi justicia, dice San Pablo, es que no quiero. Yo no quiero mi justicia, aunque fuera el hombre mejor del mundo y más noble y ecuánime y con comportamiento mejor, yo no quiero que Dios me juzgue con ese comportamiento, con esa justicia mía, con esas ganancias mías. No. ¿Pero qué va a salir de mí? Hace poco se murió una monjina en un convento de dominicas, y que había oído esto, que había oído esta predicación, y ya llevaba, pues ya tenía casi rondando los 90 como la hermana, pero con la cabeza muy viva como ella. Y entonces pues se estaba muriendo, y la priora fue a la habitación, a la cama, y se lo dijo: Sor, hermana, tienes paz ante la muerte. Y dijo ella: sí, muero muy bien, muy tranquila. Y la priora le dice: gracias, hermana, porque claro, es que mueres con las manos llenas, 60 años de vida religiosa. Has sido siempre tan religiosa, tan observante. Has cumplido todo tan bien, has cantado en coro siempre, has sido tan... ¡Qué bien! Y ahora presentarte delante de Dios así, con tanto mérito, tantas cosas. Y la viejecita dice: no. Que no, madre, que no. ¿Cómo que no? Que no. Entonces, solo confío en Él. Yo no confío en lo que yo haya hecho de bueno. Que no. Quítamelo. Solo confío. Él es el bueno. Él es el que me va a salvar. Y dicen las monjas del convento: nos dejó a todos. A todas, nos dejó a todas, porque como una santidad, porque la santidad al final es confiar en Él, en su justicia, que te salva. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Yo siempre pongo el ejemplo de la luna, es como la luna. La luna es muy fea, arenosa, fría, frígida, la luna. Pero es bella por las noches, sobre todo las noches de luna llena, es bellísima. Pero ¿con qué belleza? No con la suya. Refleja la luz del sol. Así somos de bellos nosotros, reflejamos la luz. Y eso también lo dice San Pablo: vamos creciendo y reflejando de claridad en claridad la luz de Cristo. Eso también lo dice San Pablo. No lo dice el Chus. Lo dice San Pablo, vamos creciendo de claridad en claridad. Entonces, ¿cuál es mi justicia? Pues iba yo una vez por una autopista de Miranda de Ebro hacia Logroño, hacia el sur de Navarra, para buscar a un compañero dominico que tenía que traerlo al convento aquí. Y entonces, pues, de repente iba escuchando canciones en un MP3. Y estaba escuchando una que se titula así: Cristo, justicia de Dios. Y me entró una cosa que no podéis imaginar. En ese momento entendí lo que os estoy predicando. En ese momento entendí en lo profundo que Cristo es mi justicia. y que por lo tanto es mi justicia, su justicia la que me interesa, no la mía. Y yo iba como dando gloria a Dios, iba como dando gracias a Dios de todo corazón. Y yo tenía que salirme en Logroño e ir después por una carretera secundaria, pasando por un pueblo que se llama Mendavia. Pero al llegar a Logroño no me bajé. No salí de la autopista, digo, pero si es que estoy en el cielo. Estaba entendiendo, y el Señor te regala estas cosas como una especie de unción. Seguí otros 45 kilómetros hasta Calahorra. Y en Calahorra ya no tenía más remedio. Me giré a la izquierda para entrar por el sur de Navarra. Y desde aquel momento, fijaos, he escrito un libro entero de 380 páginas sobre Cristo, mi justicia. Desde esa experiencia. Pero que no es esa experiencia una experiencia de chus, que es una experiencia de renovación carismática. Es una experiencia que nos da el Señor a todos nosotros. Porque ese libro lo han leído centenares de carismáticos y lo entienden. Y si lo entienden es porque lo tienen dentro. Nadie entiende si no lo tiene dentro, si no le hace eco. Y el eco que te hace no es porque este escritor sea un genio, es porque tienes Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te convence a ti de justicia. A ti, pues tu experiencia es tuya, es comunitaria, de todos nosotros, de este pueblo de renovación que va caminando, pero es tuya. Sería un pueblo vacío si todo el pueblo tuviera una gran experiencia y ninguna persona la tuviera. No, Dios no obra así. Dios primero da la experiencia personal a las personas, y con la experiencia de todos hace un pueblo que camina. Entonces tú sientes que Cristo es tu verdad profunda y que Cristo es tu justicia, te hace eco, ¿y qué pasa? Pues pasa sencillamente que tienes un don y una profundidad interior maravillosa. Él está haciendo una obra de santidad dentro de ti. Eso es la grandeza más grande que pueda darse, porque sencillamente ya no tienes miedo, has dejado aquel Dios que tenías antes, o que te infundieron, o que te infundiste, porque los hombres tenemos mucho miedo. El mayor problema que tenemos los hombres es el miedo, 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 miedo a crecer, miedo a los años, miedo a las canas, miedo a la muerte, miedo a que no te valoren, miedo a que estar solo, miedo, los hombres tenemos miedo. Es nuestra realidad más eso, el miedo. Si alguien te quita el miedo, lo bendecirás por toda la vida. Ese es Jesús, que es tu justicia. Finalmente hay una tercera parte que va a lo mismo. Nos convencerá de juicio. ¿Por qué? Y lo dice aquí, figúrate tú como dice, os convencerá en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver? Me convencerá de juicio a mí, ¿y qué tiene que ver que el príncipe de este mundo? ¿Sabes por qué? El Apocalipsis nos lo dice muy claro. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, es el acusador de nuestros hermanos. Es el que te acusa ante nuestro Dios día y noche. Es el que te culpabiliza. Y aún siendo carismático y aún creyendo en las cosas que te he dicho hasta ahora, tienes que seguir teniendo cuidado con el Satanás, porque te seguirá tratando de culpabilizar. Y seguirá tratando de decirte, no creas en esas cosas. Esos son protestantes. No creas en esas cosas. Tú a lo de siempre, a lo católico, a luchar por ganarte la vida eterna. Y dice, el príncipe de este mundo ya está juzgado. Y entonces nos dice San Juan, entonces nos dice San Pablo, ¿quién nos separará ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Pero quién te puede a ti separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Satanás, que te dice que tú no vales para nada. Pero por Dios, si Jesucristo ya te ha salvado. Pero claro, tendrás momentos malos, tendrás momentos de pecado, tendrás momentos en situaciones en las que te encontrarás muy mal, muy difícil. Volverás a pecar, volverás a eso, y vendrá Satanás y te dirá: ¿ves? Tú has creído en Jesucristo, pero mentira, sigue siendo un pecador, sigue siendo. Y claro, tú dices: es verdad. Es que yo todo lo que me había creído de la salvación es mentira, porque estoy cometiendo nuevos pecados. Pero tú no sabes que Jesucristo ha cargado con todos los pecados que has cometido hasta ahora y todos los que cometerás en tu vida. Que ha cargado con todo. Y que no tiene nada más que cerrar los ojos y volver a Jesucristo en cualquier situación de tu vida y decir: Señor, perdona. Aparte de que, como dice San Pablo muy bien en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, el que se entrega al Señor viviendo en la gracia y ya no quiere vivir del pecado, dice, el pecado no tiene dominio sobre él. Uno que tiene experiencia de Jesucristo Salvador, el pecado ya no tiene dominio sobre él, se le transforma en pobreza, se le transforma en cruz. ¿Cuántas personas hay que no pueden con un pecado determinado? Pero no lo quieren, porque quieren a Jesucristo. Quieren escuchar y quieren vivir esto que estoy yo diciendo. ¿Y qué te digo yo en este momento? Pues mira, es que el pecado para ti, que no quieres porque quieres vivir de Jesucristo, ese pecado ya está salvado por una parte, y por otra parte ya no tiene dominio sobre ti aunque lo cometas. ¿Por qué? Porque no lo quieres. Eres débil y lo cometes, pero no lo quieres, ya no tiene dominio sobre ti. Entonces se te transforma en peso, se te transforma en cruz. Es que tengo una cruz. Se te transforma en pobreza. Es que soy tan pobre. Y el mejor ejemplo nos lo ha dado San Pablo cuando nos dice: le he pedido al Señor mil veces que me quitara este ángel de Satanás que me abofetea. Vete tú a saber qué tendría San Pablo. Y me ha dicho Dios: no te lo quito. No te quito este pecado. Así, entenderlo así. No creáis que era una cicatriz en la frente. Que decía: quítame esta cicatriz que me afea. No, era una cosa fuerte, interior. Quítame esto. Y Dios dijo: pues no te lo quito. ¿Y no te lo quito por qué? ¿Por qué no te lo quito? Sencillamente porque en la debilidad tuya se muestra mi gracia. En la debilidad tuya se muestra mi poder. Por eso no te lo quito. Y eso te puede suceder a ti y te sucede también. Por eso, hermanos, pues, le damos gracias a Dios de que la palabra de Dios o la Biblia nos hable cosas tan profundas, tan consoladoras. El príncipe de este mundo siempre te dirá, siempre, pero ya no tiene poder sobre ti. Estás salvado por Jesucristo. Salvado. Y no tengas misericordia de Jesucristo como un cura. Que una vez teníamos una reunión de curas, y un cura pues dijo: yo, que no le había entregado, que no le quería entregar sus pecados a Jesucristo. Dice: no, yo no se los entrego. Para después dio testimonio diciendo: es que yo no le quería entregar mis pecados a Jesucristo porque para que no le pesaran, para que no le pesaran los pecados a Jesucristo. Y ya en un momento dado Jesucristo le dijo: o me los entregas o me tienes crucificado hasta el fin del mundo, porque yo he venido para esto, para cargar con tus pecados. O me los entregas o me tienes crucificado hasta el fin del mundo. Y entonces este cura se dio cuenta de qué soberbio era, queriendo guardarse para sí sus pecados y redimirlos él, ¿entiendes? Y entonces se dio cuenta de que, pues realmente es Él el que es el verdadero garante de nuestra relación con Dios, el verdadero garante de nuestra salvación. Por eso, hermanos, pues estas palabras son muy consoladoras, profundamente consoladoras. Y decía yo, qué grande es la... ¿Qué religión se le puede predicar a la juventud hoy? ¿Vosotros creéis que el cristianismo tiene salida hacia arriba? Claro que la tiene. Esta teología, esta predicación, esta experiencia viva, le llega a todo el mundo. Y le llegará poco a poco, cuando la Iglesia crea en esto, porque hasta ahora creen muy pocos. El Papa y dos o tres más. Y nosotros. El Papa sí, ¿eh? Este Papa sí. El Papa es genial en esto. Y si escucháis las catequesis, pero ¿cuándo las palabras del Papa llegarán a los curas? ¿Llegarán a...? ¿Cuándo llegarán? Lo que sea. Lo de menos es el cuándo. Lo importante es que hay. Lo importante es que hay cristianismo para el rato. Y que las nuevas generaciones tienen un alimento precioso, profundo. Lo que no tiene salida ya es el cristianismo de ganarte tú la vida eterna, el cristianismo moral, el cristianismo del sacrificio, el cristianismo de... Y diréis, bueno, pero siempre nos han dicho que la cruz mira así, y tú no te preocupes. ¿Quieres cruz? La tendrás, y doblada. ¿Por qué razón? Porque la gratuidad no es nada sencilla. La gratuidad en la que se te expresa que Dios te ama, que Dios te quiere, no es nada sencilla. Parece que suena bien, ¿verdad? Ay, qué bien, Dios me quiere. Pero cuando se acerca a Dios y se va metiendo dentro de ti gratuitamente, te va dando muchas cosas y muy bonitas. Y tú dices, gloria a Dios. Pero tienes un cuerpo, tienes una carne, y la carne no está de acuerdo. Y muchas veces tú oyes la palabra de Dios, pero tu carne no está de acuerdo. El hombre viejo no está nada de acuerdo. Tú quisieras mandar a la porra todo esto y dedicarte, pues a ver. El pecado da vida. El pecado da mucha vida. La mayoría de la gente, ¿detrás de qué anda? Pues del pecado. ¿De qué? De ganar dinero a trochimoche, de ganar las elecciones, de ganar todo, de ganar honor, de todo. El pecado da mucha vida. Entonces, la fidelidad a la gratuidad, a la gracia con que eres amado, no es nada fácil. Yo el año pasado cumplí los 50 años de cura, las bodas de oro. 50 años de cura, que lo diga Mancio. Esto sería para muchas charlas, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? Pues que yo me doy cuenta de que ha sido Él el que ha perseverado en mí. Me ha dado la gracia. Pero esa gracia ha pasado por mi carne. En mi vida. Porque yo muchas veces quería huir de todo ello. Quería huir de ser cura. Quería huir de todas las responsabilidades. Quería huir de todos los problemas, de todos los rollos, de todas las pobrezas, de todas las castidades, de todas las obediencias y de todo. Yo quería huir. Pero no he huido. He cumplido los 50 años. Ha habido una fidelidad, pero dolorosa. Dolorosa. Gratuita. Sí, sí, gratuita, pero dolorosa. O sea, los que piensan que la gratuidad es así como un caramelito. Mira lo que predican esos, la gratuidad, claro. El no hacer nada. Déjate tocar por Dios y te enterarás de que eres un imbécil radical. ¿Por qué? Porque Dios es el que va haciendo que tu espíritu crezca hasta la vida eterna, pero esa fidelidad a tu cuerpo no le gusta muchas veces. Hasta que no vaya tu espíritu penetrando las razones de tu cuerpo y las dimensiones de tu cuerpo, ahora ya sí. Yo ahora ya tengo 75 años y miren ustedes, les digo que soy feliz siendo cura, no me cambio por nada, no me cambio por nadie, ni me daría horror irme a otro sitio, cambiarme de vida. Doy gracias a Dios por todo lo vivido, pero ha pasado por mi carne. Ha pasado por mi carne. Es decir, mis 50 años de cura han sido una gloria, pero una crucifixión. También. Gratuita. Pero lo mismo que tus 50 años de casado, a lo mejor. Pues anda, que no habrá casados. Los casados que celebran los 50 años, Dios mío, cuántas veces habrán tenido que pedir perdón. Cuántas veces. Esas señoras que vienen y te dicen, padre, me acuso de que le deseo la muerte a mi marido. No quiero que se muera, no quiero que se muera. Yo no quiero de ninguna forma que se muera, pero le deseo la muerte. O sea, le deseo la muerte, porque es que me vuelve loca, es que no puedo soportarle, es que no sé cuántos. ¿Veis la gratuidad cómo funciona? Los 50 años son gratuitos, pero a tu marido le morderías las orejas en algún momento si pudieras. Porque la fidelidad cuesta, la fidelidad y la gratuidad tiene que pasar por cada cosa. Pues bien, ahí estamos. Esto es la profundidad de nuestra alabanza, viene de ahí. La profundidad de la acción de Dios en nosotros y gloria a ti, Señor, porque eso es la grandeza de lo que el Señor va a hacer, está haciendo nosotros y en la iglesia. Esto no tiene fin. No tiene fin. Un cura de hace 60 años nunca hubiera sospechado que la predicación de la iglesia tuviera esta salida que tiene ahora, de gracia, de gratuidad. No lo hubiera sospechado el pobre. ¿Por qué? Porque don Rufo, el cura de mi pueblo, para don Rufo, la salvación consistía en lo que consistía hace 60 años para todo el mundo, en ganarte a fuerza de sacrificios, esfuerzos, llantos, misereres, oraciones y todo, en ganarte méritos para la vida eterna. Y ahora que la iglesia te diga, que la predicación te diga, pero además Biblia en mano, pero hermano, que estás salvado, que lo has entendido todo mal. Y diréis, ¿por qué se ha entendido mal? Bueno, hay muchos elementos históricos, ya no me voy a meter en eso, pero qué bello que a la iglesia no la coge nadie, el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo tiene épocas, se montó un concilio porque él veía ya que era imposible seguir como estábamos, pero se montó un concilio que nos ha traído una profunda renovación espiritual, teológica, y esto es parte de ese concilio. Gloria al Señor. Gloria al Señor.